Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Dentro de una semana, a estas horas, estaremos Dale que te pego en Nueva York. Pero antes, habremos pasado unos cuantos días en la frontera de Texas con México. Entre McAllen, en suelo americano, y Reynosa, en México. Desde allí te vamos a contar toda la verdad que podamos del problema de la inmigración, que en Estados Unidos, como en Europa o en España, es el trasfondo de todo. Y preparando el viaje, Rubén Corral, Enrique Campo, pues vamos encontrando algunas claves de por qué el tema está como está. Y te quiero aportar tres que ratifican eso de que Hillary Clinton no lo tiene fácil en absoluto, por sorprendente que parezca. Y es que Trump está a tiro de piedra. Uno, los emails de la discordia están haciendo mucho daño a la candidata demócrata porque cala el mensaje entre los votantes. Un mensaje que sostiene que esos emails mal enviados o extrañamente enviados afectarían a la seguridad nacional. Dos, el aborto. Hay una enorme cantidad de votantes que hacen casus belli con el tema del aborto y ojo porque no serían solo los votantes republicanos de toda la vida. Y tres, en absoluto está claro que la población hispana se decante por Hillary Clinton. Muchos hispanos de Florida, Texas u otros estados del sur critican a Hillary y a Bill y a Obama porque dicen que no hicieron casi nada por ellos, con todo lo que prometieron. Así que, ojo, que estamos hablando de la sociedad norteamericana, no europea, mucho menos española, con los emails, el aborto y los hispanos. Tres claves que, juntas y revueltas, son muy importantes. Ahora noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. El Papa Francisco recuerda la obligación de acoger a los refugiados para facilitarles la integración. Palabras de Francisco a los periodistas que le han acompañado en su viaje a Suecia. A bordo de ese vuelo se encontraba también la enviada especial de la cadena COPE, Eva Fernández.
Los gobiernos no pueden cerrar las fronteras a los refugiados. Una vez más, el Papa ha dejado claro su punto de vista ante este conflicto, pero también ha aconsejado prudencia a la hora de acogerlos, porque hay que tener en cuenta las posibilidades de cada país.
No es humano cerrar las puertas, no es humano cerrar el corazón, y a la larga esto se paga. Se paga políticamente, al igual que se puede pagar políticamente una imprudencia en el cálculo, recibir más de los que se pueden integrar.
A la pregunta de los periodistas sobre Venezuela, el Papa también ha hablado sobre las negociaciones entre gobierno y oposición en este país. Asegura Francisco que el diálogo es el único camino para salir de los conflictos.
El Daesh intenta reunir a 25.000 civiles en el centro de Mosul para usarlos como escudos humanos. Lourdes.
Los civiles fueron llevados en miles de vehículos, desde camiones hasta furgonetas, según ha señalado la portavoz de la Oficina de la ONU de Derechos Humanos, Rabina Samdasani.
Están colocando a la gente muy cerca de sus oficinas y de instalaciones militares, de lo que serían objetivos militares. Eso parece indicar que quieren utilizar a estas personas como escudos humanos y garantizar que en la zona hay muchos civiles para frustrar una operación militar.
Sin embargo, la mayoría de los vehículos no consiguieron llegar a su destino debido a que aviones de la coalición que patrullaban la zona los obligaron a volver. En el avance hacia Mosul, las fuerzas iraquíes han recuperado hoy el control del edificio de la televisión de esa ciudad.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Donald Trump adelanta por un punto a Hillary Clinton en una nueva encuesta que acaba de ser publicada en Estados Unidos. Según el sondeo publicado por el diario The Washington Post y la cadena ABC News, Trump logra un apoyo del 46% frente al 45% para Clinton. A pesar de las encuestas, en Mediodía COPE, el líder del Partido Demócrata en España confiaba en el éxito de Clinton, Álvaro Echeverría.
Pese a que los últimos sondeos reducen la distancia entre Hillary Clinton y Donald Trump, la mayoría de los votos ya están decididos. Eso es, al menos, lo que ha contado el presidente del Partido Demócrata en España, Gil Carbajal, en Mediodía en COPE.
Que la gente ya se han decidido, están acostumbrados a que salga de un lado a otro más cosas sucias, tanto de Trump de Clinton, así ya están muy acostumbrados.
Se refiere a los nuevos correos que está analizando el FBI y que podrían perjudicar a la candidata demócrata. Para Carvajal, que se reabra ahora esta investigación, tiene una clara intencionalidad política.
De vuelta a España, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha mantenido esta tarde una conversación telefónica con la canciller alemana Angela Merkel, en la que ésta le ha reiterado su felicitación por haber sido investido de nuevo como jefe del Ejecutivo español. Y la bolsa ha cerrado con una pérdida superior al 1%, aunque mantiene el nivel de los 9.000 puntos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Ha cerrado en 9.040, con una pérdida del 1,12%. Los bancos han sido los valores más débiles, en especial el Popular, que ha caído casi un 3%. Ha cerrado a 97 céntimos por título, su precio más bajo en casi 30 años. En general, empieza a surgir cierto nerviosismo en los mercados ante el estrechamiento de las distancias entre Clinton y Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Cae el peso mexicano frente al dólar. La prima de riesgo de España aumenta a 112 puntos, con la rentabilidad del bono a 10 años en el 1,30%.
En los deportes, Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid buscan la clasificación para octavos de final de la Champions. Luis Munilla.
Los dos partidos desde las 9 menos cuarto. El Fútbol Club Barcelona rinde visita al Manchester City de Guardiola. Si gana, estarán los octavos de final. Y la mayor duda en el 11 es el sustituto de Andrés Iniesta. Manchester, Silvio Ortiz.
Luis Enrique tiene bastantes alternativas. Rafinha en estado de gracia, André Gómez, Denis Suárez, Guarda Durán, que ya está recuperado de su lesión. Lo sabremos en 2 horas aproximadamente, cuando dé la alineación. Después del 4-0 en el Camp Nou, esta vez sí que Guardiola va a alinear al Kun Agüero en el Manchester, que se juega bastante más que el Barça. De perder, quedaría en una situación complicada en este grupo C. El Barça, en cambio, si gana, conseguirá la clasificación para octavos e incluso podría hacerlo como primero de grupo si el Borussia Mönchengladbach no gana.
El Atlético de Madrid, por su parte, recibe al Rostov ruso, también buscando cerrar la clasificación para octavos. Antonio Ruiz.
Sí, lo tiene muy fácil. Ganando hoy al Rostov, clasificaría matemáticamente a falta de 2 partidos para completar el grupo. En breve va a abandonar este hotel de concentración el Atlético Madrid, con las novedades ya comentadas: la alineación titular de Torres en el ataque junto a Griezmann, la de Coque, que vuelve al equipo, y no se descarta, porque todavía no es oficial el 11, que pudiera haber una variación más en defensa.
Los dos partidos los cuenta Tiempo de Juego, que hoy comienza a las 8:15 en COPE. Mañana Sevilla Dinamo de Zagreb y Legia Varsovia Real Madrid. A las 6:30 habla Zinedine Zidane en rueda de prensa.
De momento es todo. A las 7 de las 6 en Canarias, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ojo al dato, que dirían los clásicos. 1.083 millones de euros. Ese es el pastón que solo en 2015 movió el sector del videojuego en España, según la asociación de esta industria, AEBI. Es un 8,7% más que el año anterior. 1.000 millones de euros. Miguel Palazón.
Ahí es nada, ¿eh? Te lo voy a desgranar, Expósito. 791 millones del total vienen de la venta física de videojuegos. Entre software y hardware para videojuegos, los españoles nos gastamos en 2015 casi 700 millones de euros. Y otros 104 fueron a parar accesorios. Y en este baile de cifras, un último dato, el valor del gasto en Internet en videojuegos fue de 292 millones.
Con estos números, el videojuego es la primera industria cultural ya, por encima del cine o de la música. Y es que en España y en todo el mundo se prevé que el mercado acabe el año generando casi 100.000 millones de dólares por 70.000 que genere el cine. Ya digo, con estas cifras es normal que las ferias y eventos dedicadas al videojuego sean cada vez más masivas. Como la que hoy termina en Madrid, la Madrid Gaming Experience. ¿Y tú has estado allí, Miguel?
Yo he estado ahí, me lo he pasado muy bien, ahí en IFEMA. Todo el sector del videojuego español y de lo último en tecnología ha estado por allí. Pero el universo videojuego no solo vive de esto, del videojuego. Fíjate todo lo que hay en la Madrid Gaming Experience, nos lo cuenta el director del evento, Miguel Aguilar.
También manga, he metido por supuesto los youtubers, hemos metido robótica, queremos que todo aquello que forma parte del ecosistema gamer en general, que a su vez es una punta, quiero subrayarlo, una punta de una gran cosa, que claro, es el software, que es los desarrollos tecnológicos, que son las redes sociales, que es un mundo muy grande.
Y la sensación, Expósito, es que toda esta industria está naciendo, que las posibilidades son inmensas y que tienen todo el futuro por delante.
Bueno, de hecho, cada vez son más y más los estudios universitarios de desarrolladores de videojuegos, de programación, de diseñadores, todo lo que tiene que ver con el sector.
Y una de las claves va a estar en la realidad virtual.
Yo creo que queda muchísimo, sinceramente. Esto es una cultura que están haciendo. Es un poco lo que podría ser el cine mudo en su momento. O sea, aquí queda toda la explotación de la realidad virtual. Hemos hecho un esfuerzo importante para mostrar todo lo que hay ahora mismo, todos los dispositivos de realidad virtual, pero en el momento que se combine de verdad la realidad virtual con desarrollos que aprovechen al tope esa tecnología, esto será otra explosión.
Por supuesto, allí en la Madrid Gaming Experience también hay stands de realidad virtual. Escucha.
Vale, ha salido el primer robot.
¿Y le estás dando, no?
¿Puede? Sí, le estoy dando. Ahí, le maté. Vale.
Vale, llevas dos mandos, ¿no?
Sí.
Cada mano.
Ahora empieza la segunda ronda, ahora son tres.
Y tienes que ir disparándole.
Sí, eso es.
Bueno, este es uno de los que allí han probado el equipo de realidad virtual y estaba narrando en directo lo que veía mientras jugaba, Miguel.
Eso es. Está el vídeo en el Facebook, en la cuenta del Facebook de la tarde y en la cuenta de Twitter también. En la zona de realidad virtual es donde las colas son más largas. Antonio Tallón es el director de negocio de una de las empresas que comercializa con experiencias de este tipo.
Desde las experiencias más de videojuegos tradicionales, de marcianitos, por ejemplo, utilizar una katana y luchar contra quien se te aparezca. Tenemos todo tipo de experiencias, pero también más tranquilas para quien quiera hacer un viaje virtual, por ejemplo, a Venecia, quien quiera descubrir...
¿Esto de la realidad virtual cómo funciona?
Pues tenemos las típicas gafas de la realidad virtual, pero ya no son solo las típicas gafas, llevan más cosas.
El equipo no solo lleva un visor, un casco con el que ver, sino que además tienes dos mandos que son tus manos en el mundo virtual y según la aplicación en la que estés, se convierten en algo diferente. Pueden ser desde pistolas a katanas, a un arco con flecha del que puedes tirar o un pincel con el que dibujas en el aire.
Por ejemplo, para los fans de los videojuegos de deportes, yo probé uno en el que eras portero de fútbol y la gente con una aplicación desde el móvil te dispara a puerta y tú tienes que adivinar dónde va el disparo. Otro ejemplo de juego, te pones las gafas y estás al borde de un precipicio. Te prometo, Expósito, que no te atreves a dar un paso porque da un vértigo de miedo.
Qué bueno. Y como estamos en España, ya no solo en consumo, sino en producción, también fabricamos consolas.
Eso es. De entre los cerca de 1,000 puestos que hay en la Madrid Gaming Experience, en uno de los que me he parado es en el Smash Z. Así se llama la primera consola 100% española. Se ha presentado en este evento. Su cofundador es Daniel Fernández.
Es una consola portátil tradicional donde se puede jugar a juegos de PC de forma nativa en cualquier sitio. O sea, no tienes que hacer streaming desde tu ordenador ni nada. Puedes jugar directamente en la playa o en el bus, donde quieras.
Como una Game Boy, de las que conocemos, pero a la española. Aún está en fase de prueba, se han pasado 2 años y medio trabajando en ello y les quedan por delante 6 meses para terminarla.
El mundo del videojuego, lo estamos viendo, es cada vez más interactivo, abarca más territorios, tiene unas posibilidades tremendas. Y si no, escucha.
Tremenda la jugada de Cardi y Monkeys, llega el maremoto de Simpi para defender a Mini Duque y Falcon, que aparece por el flanco derecho.
¡Qué bien!
Por el chupo, va a ser kill para Ninten. Taxer en el 2-1, con el que se aproxima también.
¡El ulti!
¡El criticazo que le acabo de meter! Y...
Estos que narran como si fueran Manolo y Paco son casteadores. Así se llaman los que se dedican a comentar las jugadas de algunos videojuegos online. Este mundo ha llegado a tal punto que se han profesionalizado y te puedes imaginar el nivelón. Ya tienen nombre, son los eSports y mueven dinero y audiencias de primer nivel.
Solo te digo, Expósito, que en la Madrid Gaming Experience, la zona de SL, que es la marca más importante de este mundo, del mundillo de los eSports, estaba llena de gente. Allí en vivo y en directo han jugado partidas equipos profesionales. De hecho, el director de la feria va por ahí. El futuro está en la competición.
Uno puede pensar la época en la que el ordenador servía a uno solo para hacer unas tareas en su sitio, en su casa, en su despacho, en su oficina, donde fuera. Era él y el ordenador con los programas que tenía. Luego aparece Internet, aparecen las redes sociales, aparece Google y esto se nos multiplica por 1,000, aparece la posibilidad de competir.
Por ejemplo, este fin de semana en Los Ángeles se ha celebrado la final de uno de los videojuegos, el League of Legends, que es un juego popularmente conocido como el LOL, un juego multijugador. Bueno, pues la final se ha celebrado en el Staples Center, la cancha de Los Ángeles Lakers, el equipo de la NBA. Allí han estado 45.000 espectadores y por internet se calcula que han visto 30 millones de personas.
En la Madrid Gaming Experience se han celebrado torneos oficiales, profesionales, y el de este videojuego, el LOL, lo ha ganado el Baskonia eSports. Su manager es Carlos Pérez. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, y no lo digo peyorativamente, yo en casa, como te puedes imaginar, también tengo alguno que le gusta esto como a ti. Esto tiene un punto friki, ¿no? No hay que tener cuidado con no obsesionarse con este tipo de juegos y cosas.
Bueno, un poquito friki, sí, la verdad es que sí. Todo el mundo
tiene pasado un poquito friki. O sea, que no lo digo peyorativo, te lo digo de verdad, que claro, es así.
Claro, no sé, es así. Estoy de acuerdo contigo.
Oye, para que la gente lo entienda, ¿qué es un equipo de LOL?
un equipo de LOL se compone pues de los 5 jugadores de un equipo, más entrenador, analistas y tal, que es pues la gente que entrena para estar lo más fuerte posible a la hora de afrontar una competición. Ya sea igual que pongamos el ejemplo de un equipo de fútbol, ¿no? Pues los jugadores de fútbol se preparan para una competición, pues nosotros igual.
Carlos, tú eres manager, para hacer el símil con un equipo de fútbol es la labor de un director deportivo, ¿no?
Sí, eso es.
¿Y fichas? ¿Hay traspasos aquí? ¿Cómo es el asunto?
Sí, bueno, fichamos jugadores. Bueno, nosotros jugamos aquí una liga en España que está limitada a 2 jugadores extranjeros. Tenemos que tener 3 españoles. Entonces, pues bueno, nosotros, yo junto con el entrenador, pues se hace un scouting, se mira qué jugador puede encajar con quién, cómo podemos jugar mejor, el estilo de juego del entrenador, qué jugador se puede adaptar a él. Y pues bueno, así es como más o menos lo hacemos nosotros.
Qué bueno. Oye, explícame, porque lo he flipado cuando me lo contaba Miguel, lo de las lesiones. ¿Cómo os podéis lesionar?
Uf, madre mía. Bueno, pues nosotros, por ejemplo, teníamos un jugador que, bueno, ya sea el típico accidente que puedes tener siempre, que, bueno, todo el mundo le puede pasar, ¿no? Ya sea cayéndote en la ducha o lo que sea. Pero bueno, las lesiones que son más comunes suelen ser de malas posturas en la silla o de tener mucha tensión en los brazos, entonces pues los brazos acaban pues eso, lesionándose.
Madre mía. En España, vosotros sois un equipo profesional, pero la profesionalización aquí aún está en pañales, me lo contabas el otro día. ¿Cómo es en Asia o en Estados Unidos, que son así las zonas más potentes, el tema de ser profesionales?
Bueno, yo, Asia para nosotros, por ejemplo, en el League of Legends la meca es Corea. Allí todo es que no sé ni cómo empezar a explicarlo. Allí es que todo es, yo por ejemplo me sé un ejemplo de, había un juego que era muy famoso, ya no es tan famoso, pero bueno, en este mundo se conoce, que es el StarCraft, que como en el Mundial de Corea del 2002, para que los jugadores de Corea se motivasen, llevaban a los jugadores de StarCraft al vestuario. O sea, es decir, allí esa gente no, hay gente que no puede salir ni de casa, son como estrellas del rock. Luego en Estados Unidos, por ejemplo, a la hora de poder traer a un jugador a tu equipo, tú puedes hacer un contrato de trabajo. Es decir, que tu empresa es un equipo de videojuegos, pues puedes hacer un contrato a un jugador y puedes eso, darle un permiso de trabajo en ese país. Aquí en Europa, de momento, no es tan fácil.
Claro, ya está profesionalizado. Carlos Pérez, manager del Baskonia eSports, pues que han ganado en esta Madrid Gaming Experience. Gracias, Carlos. Suerte, ¿eh?
Muchas gracias.
Cuídate. Esto en cuanto a los eSports, pero también, ojo, pegan fuerte los juegos de hace 20 o 30 años.
En la Madrid Gaming Experience hay una zona llamada Retro Wall, que es el espacio dedicado a la informática clásica. Son 2.000 metros cuadrados donde puedes encontrar consolas de todas las épocas, máquinas de pinball, máquinas recreativas. Yo te digo que es de lo que más he disfrutado allí. Hay gente que se dedica a hacer juegos para consolas de hace 20 años y los hace ahora. Y lo más curioso es que se venden, tienen salida. Lo retro también se reivindica en el mundo gamer.
El coordinador de este área y todo un especialista en videojuegos retro, hasta el nombre mola, es Juan Carlos Caballero. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes.
Oye, esto también se pone de moda. A la gente le gusta lo del pinball, los marcianitos. ¿Les gusta?
Te diría que les gusta desde hace un montón de años. Te diría que no solamente está de moda, sino que nunca ha dejado de estarlo, porque muchos, yo que ya peino canas o calvas, te diría, desde que a mis 44 años pues no he dejado nunca de jugar a estos juegos, pues chico, el petaco, o pinball o flipper, como lo queramos llamar, los juegos antiguos, la informática clásica, siempre ha estado ahí y siempre estará, porque muchos no la abandonamos, porque incluso, como bien decís, pues hay un montón de gente que sigue desarrollando para estas máquinas antiguas y siguen haciéndose máquinas nuevas, máquinas ahora, para correr estos juegos clásicos.
¡Cómo mola!
O sea, que sigue habiendo negocio aquí, ¿no, Juan Carlos? ¿Hay mercado?
Sí, hay un mercado importante, no solamente en las máquinas que se venden de entonces, que hay un comercio enorme, hay una cantidad tremenda de gente comerciando con estas cosas, la especulación ahí campa a sus anchas, pero sobre todo es un gusto comprobar que cuando se ama una máquina permanece viva cuando tú le das vida. Y cuando estos desarrolladores o retrodesarrolladores, como a mí me gusta llamarlos, siguen en activo y siguen funcionando con esas máquinas viejunas, pues siempre estarán ahí presentes en nuestros corazones y encima de nuestras mesas, funcionando permanentemente.
Juan Carlos, por tu experiencia en esta última feria o en otras muchas que ha habido, hablamos hace bien poco además de otra que había habido en Dos Hermanas, quiero recordar, en Sevilla. Sí. Cuando os ponéis a jugar ahí, gente de tu edad, yo tengo 52, yo también he jugado mucho a las maquinitas.
De la misma quinta.
Claro, pero ¿los chavales se ponen?
Los chavales se ponen porque, como decía, son mecánicas que perviven y pervivirán siempre. Es decir, hoy día los juegos pues se tiran quizá unas cinemáticas mínimamente interactivas en algunos casos, hay más un interés en narrar, en contar y en menos jugar. Sin embargo, estos juegos clásicos, lo que sucede con ellos es que desde el minuto uno, desde el segundo cero, me atrevería a decirte, se juegan, con lo que da igual que sean mayor, da igual cuando tú y yo nos acercábamos a una recreativa o un Spectrum, Amstrad, Commodore, estábamos jugando desde el primer momento y cuando algo funciona, cuando algo no se ha roto, cuando algo es tan potente como un juego que se juega desde el minuto uno, da igual que seas chico, que seas pequeño, que seas grande, que seas mayor, siempre funciona, siempre está ahí. Seas Juan... grande, seas mayor, funcionar, funciona.
Juan Carlos, el otro día dábamos un paseo por la zona retro de Madrid Gaming Experience, de lo que teníais expuesto allí, para que la gente toquetee y juegue, ¿qué es lo que más gusta? ¿Las máquinas recreativas? ¿El pinball? ¿Qué es?
No sé si lo que más gusta, pero lo que más llama la atención, desde luego, son los pinball. Si Madrid Gaming Experience es una feria de experiencias, la experiencia de hacer algo que no puedes hacer habitualmente, como es enfrentarte a tu propia puntuación o a la puntuación de otros en un pinball, es algo único. Es algo que, por desgracia, tristemente, pues se han ido quitando de los bares, de los salones recreativos, que han ido desapareciendo, donde hace muchos años íbamos. Entonces la oportunidad de, tanto a mayores como a pequeños, de encontrarte con un pinball, que es mágico de por sí, que es algo que no solo no se ve habitualmente, sino que es atractivo en sí mismo, te acercas, te pones a jugar y, como comentaba esta tarde con un compañero, es algo muy físico, porque, oye, te pones delante de un ordenador clásico con sus píxeles, con sus músicas chicharrescas, que de por sí es algo maravilloso, pero el placer de aporrear botones como hacen los chavales y encontrarte con que una bola sale disparada y empieza pim, pam, pim, pam, pim.
Ese muelle, ese muelle. Además, ya conseguíamos hasta sacar la flojita para que diera la alcachofa que nos interesaba. Era una maravilla.
Nos convertimos en lases del pinball.
Qué bueno, qué bueno. Juan Carlos Caballero, mira cómo pones este cargo para que lo pongas en la tarjeta, ¿eh? Juan Carlos Caballero, especialista en videojuegos retro. Es maravilloso. Juan Carlos, muchas gracias, amigo. Buena suerte.
A vosotros, un abrazo muy
fuerte. Chao, adiós. Gracias, Miguel. Ha molado, ¿eh?
A 10 posito. Se ha molado. Me lo he pasado pipa, macho.
Seguro,
me
seguro.
Lo he pasado
te pipa. Pega. Gracias, Miguel. Estáis hablando mucho de la cobra de Bisbal a Chenoa, pero el concierto de los Triunfitos nos ha dejado otros grandes momentos, Nekane.
Momentazos como, por ejemplo, que Juan Camus cantó entre pitos y abucheos, que Nuria Fergó y Manu Tenorio demostraron que donde hubo fuego siempre quedarán llamas, Piquito incluido. También anécdotas graciosas como la presentación que Verónica hizo a su compañero Alejandro Parreño. ¿Seguro que se tienen cariño?
Yo quiero presentar a una persona que no es un súper musicazo, pero tiene una sonrisa que te mira y te dice te quiero, y esa persona es...
¡Alejandro Parreño! ¡Un aplauso!
Total, que dijo delante de todo el mundo que no era un musicazo, así que en las redes empezó a comentar estas palabras y al final, pues Verónica ha tenido que aclararlo.
Y yo quería decir, no solo es un musicazo, y he dicho, no es un musicazo. Parreño, o sea, es el mejor cantante del mundo, por favor.
Aclarado queda. Chenoa se coronó como la reina de la noche. Mientras cantaba Atrévete, tuvo un problemilla con el vestido, que se le bajó en una zona complicada. Vamos.
¿Cuál es la zona complicada?
Ah, que se le vio media pezonera. Después
todavía quedan cosas chulísimas. Perdón, se me ve todo, ¿verdad? Lo siento. Que me quería poner muy guapa y no todo sirve.
O sí.
O sí. Sirvió. Que después de este concierto ha quedado claro una cosa. España... es chenoísta.
Mira, lee lo que pone ahí. Lee lo que pone ahí.
Pone: Rosa, cambia música, que a Expo con tanto T le va a dar algo.
También habláis de los 8.500 empleos que el Corte Inglés va a incorporar para la campaña de Navidad.
Y todos los interesados en trabajar en esta campaña solo tenéis que enviar vuestro currículum a través de la página web elcorteinglés.es. Se necesitan profesionales en venta, empaquetado, hostelería y atención al cliente.
Eso sí que es un termómetro de la economía real. Ojalá vaya curro, empleo y al final lo que hay es consumo. Y seguís comentando las medidas que ha tomado, que va a tomar el Ayuntamiento de Madrid para rebajar el nivel de contaminación.
Hemos hablado sobre las cuatro con nuestro experto en ciencia, con Jorge Alcalde. Dice Noemí, en mi pueblo todos cogen el coche y luego se van a caminar. Increíble, estamos tontos. Otros más mensajes, para que no cojamos tanto el coche, se debería mejorar el transporte público. Y Felipe pregunta, ¿son los coches el 100% responsables de la contaminación? ¿Acaso no contaminan calefacciones y fábricas también?
Ya, la verdad es que si cerramos las fábricas entonces sí que la hemos liado. Pero bueno, eso es debate. Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, me estoy riendo, porque tengo secretaria, me ayuda, me quita las hojas, me pone,
eso
me marca por donde voy, es como paloma tortajada por la mañana, sí, que me decía, verdad, por aquí, torpe. Bueno, pues eso, Twitter, @expositocope, Facebook, La Tarde Cope o WhatsApp, mensajes en el 607-150602. Hola, Grandal.
¿Qué tal, Ángel?
¿Y tú?
Muy bien. Mira, seguro que esto te ha pasado alguna vez. Llegas al portal de tu casa, te encuentras a un vecino mayor con las bolsas de la compra. ¿Y qué es lo que haces?
Pues echar una mano.
Claro, le subes las bolsas a casa porque sabes que con ayuda pues todo es muchísimo más fácil. En Iberdrola también saben que con ayuda todo es más fácil, así que han lanzado Juntos contra el Cáncer. Es una forma de ayudar a la investigación contra el cáncer y además de una manera muy sencilla. Tú eliges qué cantidad quieres aportar a la Asociación Española contra el Cáncer e Iberdrola pondrá la misma cantidad. Las aportaciones pueden ser de 0,25, 0,50 o 1 euro al mes y así estarás colaborando junto a Iberdrola en la lucha contra el cáncer, porque juntos todo es mucho más fácil. Infórmate y colabora en juntoscontraelcáncer.es de Iberdrola.
Ya está por aquí nuestro profe Julio César Herrero. Comienza el curso avanzado de Heavy Periodismo.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
¡Taxi! Hola, buenas, ¿qué tal?
Hay que ver la que está cayendo.
Cojo mi coche para recorrer de nuevo todos los rincones de España.
Porque en medio de tanto ruido necesita referentes.
La marcha del secretario general, el que ha hundido al Partido Socialista y que ahora quiere ser su salvador en una vuelta, le va a complicar la vida y la existencia a alguno que otro.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Un autónomo puede cruzar el desierto sin agua y comiendo palomitas, que dan mucha sed. Los autónomos no parecen humanos, pero los gastos imprevistos también les duelen. Por eso este trimestre financiamos con 2.000 millones a nuestros autónomos. Hazte cliente. Bankia. Sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
En el supermercado del Corte Inglés te ofrecemos la mejor carne de ternera. Y también de cordero, cerdo, pollo, pavo. Porque proceden de animales seleccionados en las mejores granjas. Y porque garantizamos su crecimiento y alimentación naturales para ofrecerte la mejor calidad. Y ahora además, con un 20% de regalo.
En el supermercado del Corte Inglés.
De vez en cuando se me olvida cerrar el gas.
Hay cosas que los inquilinos no te dicen. Con el seguro de hogar para caseros de Berti estarás cubierto por menos de lo que imaginas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Quieres conocer la historia de Gema? Una chica que necesita un momento de tranquilidad en su estresada vida. O la de Pablo, que por fin ha entendido que su padre se ha hecho mayor. O historias como la del San Fernando Fútbol Club, el equipo con más ganas y con menos puntos de la liga. Y Lucía, la adolescente que, bueno, esa es otra historia.
Cada persona que para en nuestras estaciones de servicio tiene una historia. Descúbrela así. Si quieres, cuéntanosla en historias.repsol.com.
Esto es lo que te dijo tu inquilino cuando le enseñaste el piso. Tengo 35 años, soltero y sin mascotas, licenciado en económicas y con contrato fijo. Y esto es lo que no te dijo.
De vez en cuando se me olvida cerrar el gas.
Por suerte, con el seguro de hogar para caseros de Berti estarás cubierto por mucho menos de lo que imaginas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
¿Te quieres ir de crucero? Reserva ya y consigue más por menos. Ahora con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés, tus vacaciones tienen muchas ventajas. Crucero por el Mediterráneo desde 559 euros, con tasas de embarque y bebidas incluidas. Además, reservando ahora consigues hasta un 5% del importe del crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés y pago en 3 meses. Consulta condiciones. Plazas limitadas. Corre, no esperes más. Reserva tu crucero Costa en Viajes El Corte Inglés.
En Euromaster sabemos que cada vez que te pones al volante, tu coche debería transmitirte seguridad, agarre, confianza. ¿No es así? Pues no tienes excusa, porque ahora cambiando tus cuatro neumáticos Pirelli te llevas 40 euros en cheque combustible. Llena tu depósito con Euromaster y conduce seguro. Consulta condiciones en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Te voy a contar una historia que tiene historia. Resulta que el acueducto de Segovia, ese que casi todos hemos visitado en algún momento de nuestra vida, es una cosa fantástica. Bueno, pues resulta que es 20 años más joven de lo que se creía. Hasta el momento se pensaba que este monumento, uno de los más emblemáticos, seguramente del mundo, se había construido en el año 98 de nuestra era. Pero resulta que nuevos descubrimientos arqueológicos han situado el inicio de la construcción entre el año 112 y el año 118. Claro, te preguntarás, joder, ¿cómo quién es el listo que ha afinado tanto? Pues sí, lo han clavado. Todo ha sido a partir del descubrimiento de un sestercio. Una moneda de esas que estamos acostumbrados a ver y nombrar en, yo qué sé, en las pelis de romanos o en Asterix y Obelix. Todo comienza en 1998 cuando el arqueólogo Germán Prieto Vázquez realiza unas excavaciones en la plaza de Azuejo, donde el acueducto alcanza su máximo esplendor con su doble piso de arcadas y sus 29 metros de altura. En este lugar se encuentran materiales cerámicos que se fabricaron sobre el primer tercio del siglo II. Es decir, después del año 98, que es cuando hasta ahora se creía que había sido construido. Pero la prueba más evidente no es la cerámica, es una moneda. Y es que ese sestercio que se ha encontrado aparece la cara de Trajano. Es una moneda que se acuñó justo cuando terminó su imperio, entre el 112... y el 118 después de Cristo. No hay duda. Si pasas próximamente por Segovia, busca un folleto turístico y comprueba si ya han cambiado la fecha, porque quizás tengas en tus manos uno de los últimos que datan de la construcción del acueducto en el siglo I. Y no, fue a principios del siglo II. Bueno, el cambio ya se ha asumido como oficial. Aunque son pocos los años de diferencia, es importante ser lo más exactos posible, porque con estos nuevos descubrimientos ya no es Trajano el emperador del monumento en el que se construyó el acueducto. Ahora hay que atribuir la obra al emperador Adriano. Los dos con rima. Y los romanos nos enseñaron que hay que dar al César lo que es del César. ¿A qué bola, Julius?
Sí, y en bandeja te lo
la
he puesto.
La historia es muy bonita,
sí,
¿eh?
Sí,
bueno,
del,
bueno.
Del César, del César.
De un salto volvemos a la actualidad para irnos a clase. Tenemos el curso avanzado de Heavy Periodismo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy martes, a pesar de ser festivo, como no teníamos del todo claro que algún santo se pudiese hacer cargo de estos heavy estropicios semanales, hemos creído que lo más coherente era continuar con nuestra misión. Sí, amigos. Así que vamos a progresar con nuestro curso avanzado de heavy periodismo para aficionados y expertos, de la mano del profe Julius Caesar Herrerus. Julius, buenas tardes.
Hola, Ángelus. Gracias, por hacerme venir un 1 de noviembre.
De nada.
A dar clase. Oye, déjame que dé también las gracias antes a otra persona que también estos días está de celebración y que, contra todo pronóstico, nos ha permitido que hoy estemos aquí como cada martes. Si no te importa, a ver si nos coge el teléfono, porque esa es otra. Vamos a ver si podemos. Sí. Si, Rosa, puedes ir marcando, por a ver si nos
ahí
lo
estamos.
Coge.
Venga, tira.
A ver si nos lo coge. Hasta ahora no sé yo.
Buenas tardes.
Hola, presidente. Sí, que soy Julio César Herrero, le llamo desde la COPE.
¡Caramba! ¿Pero qué haces tú aquí?
Pues mire, aquí, que me he venido a comerme los huesos de santo. Oiga, que le llamaba, no le quiero tampoco molestar mucho, solo para agradecerle una cosa, y es que después de dos investiduras fallidas, que dio por ponerla las dos en martes, y nos dejó sin sección, pues oye, que haya tenido por fin esta vez la deferencia de ponerla un sábado, que es que llevamos dos dedos, y ya no sabíamos si esto era aposta.
Las cosas no eran fáciles, siguen sin serlo.
Ya. Yeah.
Pero creo que se ha trabajado bien y yo quiero darle las gracias a los españoles.
Bueno, pues a quien usted quiera, pero que gracias y que nada, que presidente.
Gracias,
que sí, aquí también de parte de Expo, que sí. Le vaya muy bien, que falta le va a hacer.
Vaya,
sí.
Muy bien, vuestros éxitos serán los nuestros.
Vale, presidente, a pasarlo bien, ¿eh?
Muy bien,
pues muchas gracias.
Dios.
Adiós.
Bueno. Oye, ahora sí ya estamos en disposición de empezar en nuestra clase, que si te parece.
Tú te estás volviendo muy loco, tío.
Ya ves,
la puedes a uno de Bilbao que tengo yo por ahí arriba.
Ahí va.
Venga.
La vamos a empezar con un fantástico titular que nos regalaba la agencia EFE, grande, y que decía lo siguiente. Escuchen el titular. Detenido un hombre tras la muerte de una mujer.
Ah, claro. Si era por eso.
¿Qué? Así es, Expo, ¿eh?
Claro.
La verdad es que no sé si después de escuchar este pedazo de titular te hace falta algún dato más para conocer todos los detalles de la noticia. Con esto es suficiente.
Sigue, quizá sigue, tú sigue.
Algún detalle sin importancia, como qué sé yo, si tiene algo que ver la muerte de la mujer y la detención del señor, si el hombre era de Murcia, la mujer de Añover, de Tajo, un saludo, o si, qué sé yo, si se habían visto algún día. Pocos titulares te vas a encontrar, Expo, en lo que te queda de carrera periodística. Dios quiera que sean lustros.
Sí, sobre todo para ti.
Qué correcto, porque a ver dónde voy a caer. Con estos huesos, sí. Digo yo que vayan a englobar tal nivel de datos e información en apenas 9 palabras que se gasta el heavy redactor de la agencia EFE. Igual los lectores tristes preferirían un titular como, por ejemplo, detenido un hombre por la muerte de una mujer en una vivienda de Granada. Pero bueno, este titular es simplón, así que vamos a proponer al heavy de la agencia algún titular que les siga el rollo contundente y clarificador como el suyo. Así que, compañero de agencia EFE, la próxima vez que tengas que titular algo así, te sugerimos, por ejemplo, que titules de la siguiente manera.
A ver.
A prisión un delincuente tras cometer un delito. Que es más o menos en la misma línea y con esto solventa la mayor parte de sucesos. Que seguiremos informando. Hoy hay más titulares, no te vayas a creer que por ser fiesta los heavy periodistas la iban a coger vacaciones. El siguiente lo encontrábamos en el diario ABC.
Muy bien, barriendo para casa, haciendo amigos.
Que nadie diga que no nos metemos con lo propio.
No.
Bueno, este es el titular. Un anciano muere a la misma hora, el mismo día que nació.
Eso es como imposible, ¿no? Así a bote pronto es imposible. Pero bueno,
a puntito.
Un anciano hace.
Correcto, a puntito está Expo. ¡Ay, qué bueno! Que de decir yo de ponerte la misma música de misterio de la noticia anterior, pero como para dar al titular un aire así de hecho inexplicable, casi físicamente imposible, pero me he decantado por esto mucho más festivalero, que debe estar por ahí debajo, en el colchón. Porque visto lo visto, decía yo, y como ya nos vamos conociendo, vas a saber que a pesar de lo que dice el titular, tiene de inexplicable lo que yo de cheerleader, ¿eh? La apariencia. Fíjate estas piernas de 1,30 y
que tengo. ¿Qué
estilizado? Bueno, pues no es que el anciano se muera a la misma hora y el mismo día que nació, porque básicamente para empezar de anciano tendría poco. La cuestión reside en que, y este sería el titular, un anciano murió a la misma hora y en la misma fecha que nació hace 103 años.
No es lo mismo.
No lo es.
No lo es.
¡Me miras la moral! Este es el titular con un detallito, ¿eh? Este último que hace que la noticia pase de ser patrocinada por la saga Regreso al Futuro a serlo por funerarias a calamidad. Infortunios y desgracias, las del pobre anciano, solo comparables a lo que debe de ser tener a este punto de ABC a tu cargo y que no te den un plus por aguantarle. Pero por si a alguien algún día se levanta y solo le salen titulares claros y concisos, tenemos nosotros alguno que le reconducirá a la senda del heavy periodismo. Por ejemplo, compañero de ABC, escucha. Esto es lo que te aconsejamos. Un anciano muere a la misma hora, el mismo día que nació. 2 puntos. Se le pasó la vida en un abrir y cerrar de ojos.
Es un poquito largo.
Sí,
pero ingenioso.
Y para digitales vale, sí. Que hasta 3 líneas. Otro. Sí. Un anciano muere a la misma hora, el mismo
es
día
verdad.
Que nació.
Dice Elena, es muy de Matías Pardo de... Se le pasó la vida en un abrir y cerrar de ojos.
Correcto. O también uno más corto, como un cumpleaños muerte.
Para morirse.
O para morirse. Para habernos matado. Sí. Ay, Omar, esto no son todo malas noticias las que traigo yo hoy, ¿eh? Lo estábamos esperando. Parecía que se estaba haciendo de rogar. Habíamos renunciado a importantes planes por estar presente en este momento. Y por fin ha llegado, y así lo anunciaba el diario El Correo. Escuchen el titular de esto. El padre de los cuatrillizos de Baracaldo quiere adelgazar.
Qué importante, ¿no?
Y la madre que me parió.
Qué importante asunto.
Sí, ¿has visto? Ya era hora de tratar en este programa asuntos importantes. Expo.
Tanta elección americana. Tanta investidura. Ahí el está. Padre que quiera adelgazar.
El Correo con periodismo incisivo. Es revolucionario. Mucho hablar de que si España llevaba no sé cuántos meses sin gobierno.
Ah, ya,
que si, ahí estamos. Que engañado. Si el paro estaba subiendo. Ah, engañado, también. Sí, hombre, que si la, la prima de riesgo estaba por allá. Pues nada, nos habíamos olvidado de lo verdaderamente importante. ¿Y qué es eso tan sumamente importante? Pues que el padre de los cuatrillizos de Baracaldo quiere adelgazar. Titular, el del Correo, ¿claro? Gramaticalmente perfecto,
¿claro?
Una construcción lingüística impecable y lo más importante para estar en este curso de heavy periodismo, una importancia y una trascendencia para aparecer en un medio de comunicación como la de la cría y la doma de caracoles en el Parque de Cabárceno, que es apasionante. Para que me entiendas, que me importa que el señor de Baracaldo quiera adelgazar, lo mismito que a Pablo Iglesias lo que le pasa a partir de ahora en el Partido Socialista. A ver si esto va a ser al revés, lo de Iglesias.
Sí, igual, sí.
Bueno, da igual el caso, y para que quede patente nuestro sumo interés, hemos preparado un titular alternativo para este compañero del Correo, que diría, pues, la gestora del padre de los cuatrillizos de Baracaldo acepta negociar una bajada de peso. No sé, por ir mezclando,
dar la actualidad.
Exacto.
Perdón.
Y he traído. Oye, que sí, que tenemos...
¿Hay deportes? ¿Hay deportes?
Tengo una.
Venga,
sí,
va.
La noticia de esta semana nos la regalaba, escuchen el diario Marca, haciendo alusión a la suma fidelidad de un jugador del Real Madrid hacia sus zapatillas. Este es el titular. Cross, creo que se dirá así.
Cross, sí.
6 años con las mismas botas. Esto es el ejemplo del hijo que toda madre ha querido siempre tener, 6 años, sí, sin tener que comprarle a un niño unas zapatillas. Tremendo ahorro para la economía familiar. Eso sí.
Oye, yo tengo en casa una de 13 años que gasta un 39, ¿eh?
¿Con 13 años?
Sí, sí.
Madre mía, va a dormir de pie con el tiempo, dale.
Ya te digo.
Teniendo en cuenta que lleva 6 años con las mismas botas a razón de 2 partidos a la semana, una media de 90 minutos en el caso de que jugara todo el tiempo. O a Kroos le empieza a patrocinar Devor, o normal que luego cuando juegue no haya contrario que le quite la pelota ni que se le
ni
pueda
acercar.
Correcto. Lástima, claro, que a los heavy redactores se les dé por completar los titulares con un subtítulo donde el lector descubre cosas como que Kroos no es que lleve 6 años con las mismas botas, sino que lleva 6 años con el mismo modelo de zapatillas. Este es un pequeño detalle que te estropea el titular y jamás debes permitir que algo te estropee un titular. Como lo que queremos es mantener vivo ese espíritu profesional de heavy periodismo, le sugerimos al de Marca que la próxima, si quiere, pueda titular, pues qué sé yo. Toni Kroos, 6 años sin cambiarse de zapatillas.
Oye, ¿por qué pone aquí la música de despedida, la que diga Nekane?
Porque así le viene muy bien para la próxima sección.
Ah, que tenéis así como una...
Sí, todo está muy preparado, claro. Tú
laboral.
Llegas aquí, lo lees, pero luego nosotros estamos currando y una... No. Bueno, no sé, no tenía criterio. Sí, chupipandi.
Sí.
No
chupipandi.
Se me ocurría ninguna, digo, la que quiera Nekane.
La madre, por menos mal.
Pues
has tenido suerte, ahí lo dejo. Has tenido suerte, ahí lo dejo.
Que nos sigan mandando titulares, que algunos de estos son suyos.
¿Pero
¿eh?
¿A dónde?
Los habrán escuchando, sí. A mi dirección de Twitter, al final lo elige Espósito, que para eso es el director y la responsabilidad la asume él.
Yo quito todos, ¿qué? Pero luego los vuelvo a poner él. Por ejemplo, los de ABC, los de Televisión Española, los de los amigos los quito, pero luego va y los clava Julio César Herrero.
Y ahí está mi Twitter, @JCHerrero.
¿Qué te voy a decir? Es que viene John Uriarte.
¿Le dejo la silla esta?
Por favor, no se importa.
Es que no saben ustedes la cantidad de gente que hay hoy aquí a pesar de ser festivo. Hay público y esto es una fiesta que uno se tiene que andar quitando.
Adiós.
Adiós. Porque
no es que te eche.
Y a esta gente que me deje.
Adiós. Por favor. Ferrián, te llamas de seguridad.
No, no, mejor.
Llama a Alberto, que le echa
me
este.
Me da miedo.
Que echa este.
El de seguridad.
En las redes también habláis de la lucha de una madre para que su hijo con síndrome de Down aparezca en campañas publicitarias. Es una historia curiosa, Nekane.
Megan vive en Estados Unidos y está trabajando para que los anuncios los protagonicen bebés como su hijo Asher. Tiene 15 meses y síndrome de Down. Ha presentado varias fotos a una agencia de modelos. En un principio fueron rechazadas porque, según la directora del casting, en la solicitud no se pedían necesidades especiales. Tras las críticas en las redes sociales, ha tenido que rectificar y Asher ahora está participando ya en varios castings.
¡Qué pesada estás!
Pero vamos a ver, espositos, que se entre mal el día. ¿Qué quieres que haga?
Dice Nekane que no paráis de darle al tema de la cobra de Bisbal a Chenoa.
Es que es así, es así. Miguel Ángel, a Chenoa no le gustó nada la cobra, por eso quiso ganarse a la familia de Bisbal saludándole y de paso ver si le echan un cable y le apoyan en este momento tan duro. Alejandro, tendríais que haber dedicado todo el programa a hablar de Operación Triunfo, lo que me he reído con John Uriarte.
Yo también.
Yes.
La parte del rey ha sido memorable.
Y eso sin ver la serie, lo de OT.
Imagínate si lo vemos.
Y Juan nos dice, pues, ¿qué os queréis que os diga? A mí la cobra Chenoa me ha recordado a mis tiempos mozos.
Pues qué pena, Juan.
Anda que no me han hecho a mí
vaya
de esas cuando estaba en la discoteca. ¿Qué recuerdo?
Nah, yo es que no sé lo que era eso. Yo me enteré ayer.
El beso está sobrevalorado.
A mí nunca... Tío, con éxito.
He dicho una frase.
A mí nunca me han... Sí, alucinante.
Y pasan de mí.
Que sí, total, como siempre. Que...
No, no te has escuchado.
Da igual, sube, sube.
Que el beso está sobrevalorado.
Y dale. Mira Elena Grandal cómo baila. ¿Habéis visto? Sube, sube, sube. Que está bailando encima de la mesa. Pero Elena, por favor, bájate de ahí. Mírala. Que te bajes de ahí, chica. Abróchate eso. Serena. Miguel Bosé va a recibir la Medalla Internacional de las Artes de la Comunidad de Madrid.
El gobierno de Cristina Cifuentes ha querido reconocer su trayectoria profesional y su labor a la hora de promocionar la región como un epicentro cultural, además de ser, claro, una de las figuras más destacadas del mundo del pop en España.
Sin misterio, sin misterio, sin misterio.
Será Carmina Bandido. Será Carmina Bandido. Le van a dar la premio.
Recuerda que es la Comunidad de Madrid.
Ay, me he equivocado.
Y la otra es del Ayuntamiento.
Perdón.
No, recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, en la tarde cope, o por WhatsApp, mensajes de voz, en el 607-15-06. Voy a tardar para que así estable
Fuentes,
menos.
Es que 02. Fuentes. Tú, Cifuentes Bandido. Ahora ya me queda, ahora ya. Ya por lo menos he cumplido. ¡Ay, Ángel Espósito! Estoy al borde de ser devorado por los virus, ya me ves. Pero me debo a mi público.
Ay, me da igual.
Sobre
todo.
Se
un pollo.
Sobre todo. ¿Cómo te lo pase? Sobre todo en días como hoy que tenemos visita en la tarde de COPE.
Sí.
Ya lo decía Herrero, estamos llenos hoy. Además, eso me da fuerzas para seguir adelante. Más si cabe tras escuchar a eso de las 4 de la tarde esto.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Soy Paula López Arias y tengo 15 años. Mi madre es una fan de John Uriarte. Esta es una buena hora, ¿qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en la tarde, con mi tío Ángel Espósito.
¿Qué pasa?
¡Tú sí que vales! ¡Tú sí que vales!
¡Mi sobrina, sí tío! ¿Qué sí, pasa? Tío. Te metas con ella.
Hasta tu familia. No, no, al revés. Y hasta tu familia está conmigo. Espera que no te dejemos.
Coño,
ir.
Pero si fue mi mujer y un día dijo, arriba yo, no,
mira,
no sé.
Mira, Navidad, estoy pensando si te dejamos venir a cenar.
Vale, gracias.
Y Nochevieja ya no vienes. Bueno, en fin, no se puede ser más objetivo. Por gente así me estoy pensando presentarme a las próximas elecciones. Total, otro lo han hecho peor.
Total.
Bueno, además no voy a arreglar nada, pero por lo menos soy sincero. Y tirando normalito, no como otros. Curiosos los invitados que has tenido hoy.
Sí.
Vamos a escucharlo.
Y él me dio por coleccionar postales. Y empezaron a llegarme una serie de postales bonitas, de sarcófagos, de mausoleos, de epitafios, de tumbas, de urnas. Y digo, por aquí me voy a liar.
Bonitas.
A mí me gusta ir por los pueblos y meterme en el cementerio, porque siempre hay una sorpresa, siempre hay un epitafio, siempre hay cosas, ¿no?
Hace una noche de perros.
Lo sé, querido.
tiempo de sesión.
¡Qué bonito!
Porque salen los de Walking Dead, macho, ya verás qué divertido.
La familia Adams ha tenido, vamos, ha sido una cosa tremenda. Tremenda. La autora de un libro de tumbas singulares y un coleccionista de imágenes fúnebres. ¡Ese!
Sí, pero lo ha dicho que era muy fan de Pablo VI.
Sí, claro, claro. Gente muy actual toda.
Con influencia.
Muy actual. Bueno, en fin. Como digo, sin anestesia hemos empezado así. Como si no tuviéramos bastante con la angustia que llevamos por lo de la cobra de Bisbal Achenoa, que tú no, Ángel, pero el resto del planeta está de los nervios. Los compañeros de deporte estaban pegados al televisor viendo la repetición del instante. Hasta los de deportes, como digo, han sacado su lado sentimental. Ojo a lo que ha sucedido en nuestros minutos de deporte con nuestro compañero Corrochano.
Bueno, pues para Pepe Paco, tiempo de juego. Soy Chenoa y os mando pues esos besotes que me gusta mandaros.
¡Mua! Bueno, esa es la más buscada, la persona más buscada en declaraciones en exclusiva a Melchor Ruiz, ¿eh?
La verdad es que o le da el beso a Chenoa, a Pepe...
Nosotros a ese beso no le hacemos la cobra. ¿Tú? Lo recibimos gustosamente, ¿eh?
Sí, de hecho yo la cobra a ti. Si has venido tú a darme un beso hoy, macho, con unos buñuelos, que he dicho que no. Más deportes y todo, todo, hasta el cumple de Corro.
Pena que no se haya grabado ese instante, porque es verdad que le has hecho la cobra.
No, claro. Ha
sido un momento. Corrochano se ha ido.
Ha llegado amablemente a ofrecerte unos pasteles.
Se ha ido con
demasiado cogido. Amable. Demasiado amable ha sido.
Ay, por cierto, nuestro compañero Corrochano cumple años.
Felicidades.
No ha dicho cuántos, pero tampoco nos vamos a asustar. Máxime tras escuchar a nuestro querido Luis del Val, el maestro, que de tan poético que se nos ha puesto hoy, pues se ha echado años encima. Ojo a las amistades que, según él, ha tenido a lo largo de su vida.
¿Te acordarás de los billetes de 100 pesetas?
Por supuesto, ¿con era Falla quien salía?
No.
¡Ole! ¡Ole!
Era pues un tal Gustavo Adolfo Bécquer. Y yo recuerdo que en plena pubertad, a los 11 años, me encontré con Bécquer.
¡No le digo trigo por no llamarle Rodrigo!
En plena pubertad, a los 11 años, me encontré con Bécquer.
A los 11 años se encontró con Bécquer. ¿Qué digo yo?
De Zaragoza.
Que se encontraría con la poesía de Bécquer.
En el tubo.
Porque si no, vaya susto. O sí. Bueno, igual falta meterlo con nosotros.
Luego Joaquín Vidmanos me ha dicho que efectivamente había un billete con Bécquer y que en el año 65 era el de Manuel de Falla.
Sí.
El de Bécquer era anterior.
Yo me callaba antes, pero yo tenía uno de Falla.
Claro, no lo tenías tú, ya te gastarías tú unos cuantos de esos. No, hombre, ya trabajabas, ya estabas en edad laboral.
Era para dejar de bote.
Propina.
Bueno, por cierto, echando cuentas... Como digo, no ha podido conocer a Bécquer, nuestro maestro, pero sí a su poesía. Y hablando de rimas, qué bien enlazo. Quienes tengan que pasar por Madrid mañana, igual tienen alguna. Yo por lo menos estoy preparándome un par. Porque puede ser que no se pueda usar coche por aquello de la contaminación. Y eso vale para todos los vehículos, en el caso de que nos digan que no se puede, con matrícula impar. ¿Y qué pasaría? Pues que, por ejemplo, el coche fantástico sería así.
Me parece que sería bonito que hubiera este apoyo.
¿Quién es usted y por qué está escuchando?
Si me dice que quiere ir, yo le acompaño.
No estoy dispuesto a conducir un coche que me habla. Así que, o Devon te desconecta, o tendrás que buscarte otro conductor.
Imagínate.
Imagina que te habla el coche fantástico y que es Carmena.
La alcaldesa de Madrid. Y te habla. Hola, soy la alcaldesa de Madrid.
¿Qué estás haciendo?
Pues haciendo el efecto de Kit. Claro, el efecto pobre.
Perdona,
Bueno, en fin, no podemos terminar. Me consta que te has emocionado al escucharlo, sin recordar el dúo que faltó ayer.
Vaya tarde, macho.
Pero que ya mañana ya se ha pasado todo esto.
El dúo.
Pero tú que eres la abogada vasca de este.
Sí. Atención, es el dúo que faltó ayer en OT, el reencuentro.
A ver.
Ni Chenoa, ni Bisbal, ni Gaitas. Fue este otro.
¿Quién es? Buenas noches.
Me siento emocionado.
Ya es tarde.
Lo siento mucho.
Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti.
Muy bien.
Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta.
Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia.
Me alegro muchísimo este llamado.
Cadena COPE.
Muy bien.
Ahí está.
Te ha quedado gusto, ¿eh?
Ya me ha quedado.
Bueno, pues hemos hecho un ratito de radio.
Que viene la linterna.
Sí, sí.
Es que no me sale.
Ya está por aquí la linterna de Juan Pablo Colmenarejo. Hoy hay Champions, juega el Atleti, juega el Barça. Todo, en COPE a partir de ya.
Ya.
Joder, macho. ¿Nos van a dejar volver aquí a currar?
Por igual no.
Gracias a ti y a Julio César.
No, no. Yo me llamo Luis del Val. Sí. No lo olvides.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.